fiel a ti. Padre, que tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dé la iluminación para poder nosotros poder vivir acorde a esa vida que te agrada a ti y te glorifique a ti, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo ha venido respondiendo a las preguntas que le hicieron sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, después de él lanzar esa profecía sobre la destrucción del templo. Ellos preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús ha respondido esa primera parte con relación a la destrucción del templo, un hecho que se llevaría a cabo 37 años después de esta predicción del Señor Jesucristo. Ahora Él está respondiendo la segunda pregunta. Dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Una sola pregunta. Y Jesús ahora ha venido respondiendo a esta misma. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos diciendo: pero el día ni la hora es sabido. No lo saben los ángeles, no lo sé yo. Solamente el Padre lo sabe. Solamente ese día vendrá como en los días de Noé, que la gente estaba casándose, estaba en casamiento, estaban viviendo una vida totalmente normal, cotidiana, cada uno en lo suyo, una vida totalmente normal, podríamos decirlo, cotidianamente en una sociedad. Y Jesús dice: el Señor vendrá en el momento que ellos menos lo esperen. Así como en el día del diluvio, que de una manera inesperada, después de la predicación de Noé, después de años de estar fabricando esa barca, después de la sociedad hacer caso omiso a él, un día cualquiera las aguas empezaron a subir, empezaron a crecer, llegó un momento en que el Señor mismo cerró la puerta y ya no hubo oportunidad para nadie. Todos perecieron, solo quedaron 8 personas vivas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, con sus esposas. Así será la venida del hombre, dice el Señor Jesucristo. Entonces ahora Él dice: velad pues, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esta verdad de la venida del Señor es algo que, como cristianos, como seres que hemos sido receptores de la gracia divina, como personas que somos lectores de la Escritura, como personas que en ese estudio de la Escritura podemos observar, la venida del Señor Jesucristo es algo real, es algo que está plasmado a través de toda la Escritura. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo a sus discípulos que Él regresaría. Él regresaría a esta tierra. Él, cuando estaba precisamente celebrando la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, Él les dice a ellos, versículo 2 de Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está anunciando esto mucho antes de su muerte. Jesús está hablándole a sus discípulos que Él iría a preparar lugar y Él vendría nuevamente. O sea que Él ya, Él murió, Él resucitó. Esperamos su venida por su pueblo, por su iglesia, por los suyos. Pero a la misma vez, en esa venida del Señor Jesucristo, como decía Él mismo, haciendo ese ejemplo de que estarían unas mujeres en el molino, una sería llevada, otra sería dejada. Estarían unos hombres en el campo, uno sería tomado, el otro sería dejado. Ese que sería tomado sería alguien que enfrentaría el juicio de Dios. Ese que sería dejado es el suyo, los suyos, aquellos que han obedecido al Señor, aquellos que han abrazado el Evangelio, aquellos que han sido gozosos por esa gracia que el Señor ha otorgado. Después de la muerte y resurrección, el Señor Jesús, antes de ascender, Él dijo a sus discípulos en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dice Lucas el narrador, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo los discípulos que estaban junto a él, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Algo maravilloso, algo que sus discípulos fueron testigos presenciales del ascenso de nuestro Señor. Entonces vemos algo especial, que estando ellos ahí sorprendidos, mirando hacia el cielo, al Señor en su ascenso, ya desaparecido entre las nubes, se aparecen dos varones vestidos de blanco. Estos dos varones aparecen repentinamente, no son personas comunes, son dos ángeles, y están vestidos de blanco para reflejar su pureza, su santidad. Y estas dos personas se acercan a ellos, y dice el versículo 10 de Hechos 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una maravillosa declaración. Jesús vendrá en la misma forma corporal con la que Él ascendió. De esa misma le veremos venir. Y para un estudiante serio de la Biblia, no hay duda que el Señor Jesucristo regresará. Sabemos que Él regresará. Y Cristo no regresará en un momento de agitación cósmica, donde habrá una serie de cataclismos, como dicen los dispensacionalistas que pudiera suceder. Cristo no va a venir por dos veces más después de su primera venida, como hablan también los dispensacionalistas, de una pretribulación o una postribulación, un periodo de 7 años y toda esta serie de maneras o puntos de vista que ellos tienen respecto a estos pasajes. No habrá caos global, de modo que todos estuvieran solamente observando al cielo, completamente preparados para su aparición. Jesús mismo dijo que como en los días de Noé, así vendrá, de una manera desprevenida, de una manera en que la gente menos se lo espera. Vendrá en un momento en que la gente continuaba felizmente en sus labores cotidianas, que estaban llevando sus labores normales en un gran día, en una medida en que ellos totalmente estaban desapercibidos, no tenían ni la menor idea que ese evento iba a suceder. Jesús dice que de esa manera será cuando venga el Hijo del Hombre. La segunda venida de Jesucristo es física, como lo vemos que los ángeles le dijeron que de esa misma manera aparecería. Vendrá en el cuerpo en el que fue crucificado, resucitado y glorificado. La segunda venida de Jesús será personal, Él no va a enviar ángeles por Él. Él va a venir Él mismo, en persona. Será visible, todo ojo le verá, como dice el libro de Apocalipsis 1:7. La segunda venida es un evento singular. Vuelvo y repito, no dos venidas por una tribulación de 7 años. Por supuesto que cuando el Señor Jesucristo regrese, en un tiempo que ni Jesús sabe, en un tiempo futuro, aquellos creyentes que estén vivos en la tierra serán llevados por él. Estos son aquellos siervos, aquellos que han amado a Jesús, aquellos que han proclamado ese amor por él, aquellos que han glorificado su nombre. Para recibir, aquellos que queden estarán listos para recibir al Señor cuando venga en el aire, lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Mas sin embargo, este no es un rapto previo a la tribulación, sino que esto será la resurrección final y la glorificación del pueblo de Dios. En la segunda venida, Jesús va a venir de una manera diferente. En su primera venida, Él vino como el siervo sufriente. Él vino como un cordero sacrificado para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Pero el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para ejercer juicio sobre aquellos que lo han desafiado. Él vendrá por segunda vez para ejercer juicio sobre aquellos que lo han negado, que han rechazado la verdad de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que han rechazado su Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor Jesucristo va a venir en aquel momento para ejercer juicio. El regreso de Jesús a la tierra será para consumar la salvación de aquellos que ya lo conocen y esperan ansiosamente su venida. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y estos pasajes nos indican a nosotros que no va a haber ninguna esperanza o posibilidad para aquellos que no han abrazado a Jesús. Esto es una realidad. No habrá ninguna posibilidad, oportunidad, algún chance para aquellos que han negado a Jesús. Aquellos que han sido desafiantes en su incredulidad y rebelión contra las afirmaciones del Dios encarnado. No hay segunda oportunidad para ser salvo después de la muerte física. No la habrá. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Wow, cuando vemos esta gran verdad de la venida del Señor Jesucristo, de esa esperanza que tenemos los creyentes, pero también esa amenaza, esa advertencia, esa manifestación de juicio para aquellos que no lo han abrazado, aquellos que no lo han visto como ese Hijo de Dios, como ese Salvador, que hay ese gran castigo. Nos ponemos nosotros a meditar y viene a nuestra mente cuál es verdaderamente el motivo de tu corazón para pensar en el regreso de Jesús. ¿Cuál es la motivación que tienes en el momento que piensas en la venida del Señor Jesucristo? Porque de acuerdo a lo que nosotros vemos a través de la iglesia, personas tuvieron diferentes motivos. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, algunos pensaban que eran cristianos porque, y que estaban en el camino correcto y debían ser honrados. Primera de Corintios 4:8, me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional, dice el apóstol Pablo a estas personas: ya tienen todo lo que deseaban, ya se han enriquecido, ya han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Versículo 10 de 1 Corintios 4. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima y a nosotros se nos desprecia. La arrogancia de estas personas era supremamente visible. Eso creció en ellos hasta que eventualmente comenzó a afectar a la iglesia, creando inconformidad, creando división. No tenían ninguna expectativa de la venida del Señor. En ningún momento ellos tenían el deseo de que fueran sacados del mundo. Estos corintios, Corinto, que es un puerto, totalmente mercantil, esta gente que tenía poder adquisitivo, esta gente que vivía cómodamente, ellos pensaban que la bendición de Dios había sido algo que se había manifestado en ellos a través de su comodidad y su riqueza, y para ellos la venida del Señor no era algo que ellos estuvieran muy pendientes o desearan que llegara en ese momento. La prosperidad en Corinto era una señal de bendición de Dios y su aprobación. Ellos no querían que el Señor viniera. Pero de otro lado estaba una iglesia en Tesalónica. Los tesalónicos estaban anticipando la venida del Señor. Para ellos pensaba que eso era un evento que iba a ser rápidamente. Ellos tenían un dolor, tenían un pensamiento de que qué había de suceder con sus parientes que habían muerto si el Señor regresaba en ese mismo momento. ¿Qué sería de ellos mismos que murieran antes del regreso del Señor? O sea que ellos tenían una visión de un inminente regreso del Señor. Y el apóstol Pablo les dice en 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea que cuando venga el Señor, en esa venida por los suyos, los que han muerto primero en Cristo van a ser los que van a resucitar primero. Y dice él en el versículo 17, 1 Tesalonicenses 4, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Pero también luego encontramos en la segunda carta de Tesalonicenses que las cosas han cambiado. Había llegado probablemente falsos maestros, falsos profetas, tal vez una carta se había infiltrado dentro de la congregación que parecía que fuera hecho por el mismo apóstol y los discípulos o los demás apóstoles, donde decía o daba a entender que la venida del Señor ya había sido llevada a cabo. Y por tal razón se habían entregado totalmente al mundo. Ya, bueno, si el Señor vino, ya no hay nada más que hacer. Como dicen los preteristas ortodoxos, los preteristas totales. Que ya todo se terminó, que ya el Señor vino en su venida a Jerusalén en juicio, fue su venida, su segunda venida, y todo se cumplió allí. Algo que eso no es bíblico. Algo que no es bíblico. Pero entonces, ¿qué habían hecho estas personas? Estas personas se dedicaron a no volver más al trabajo, a vivir una vida tranquila, a entremeterse en las cosas. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención, 2 Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y Pablo tiene que calmarlos y hacerles ver o corregirles esa famosa venida del Señor que ya se había llevado a cabo. La Biblia de las Américas presenta 2 Tesalonicenses 2:1 de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y quise leerlo de esta manera, 2 Tesalonicenses 2:2, porque la Biblia Valera dice, está cerca. La Nueva Versión Internacional dice, el día del Señor ya llegó. La ESV, la versión estándar del inglés, dice, ya llegó. O sea que había una idea de que el Señor ya había llegado por segunda vez. O sea que estas personas estaban entregadas a su manera de vivir tranquilamente. Pero eso es algo erróneo, porque si el mismo apóstol Pablo está hablándoles a ellos, a alguien que supuestamente es aquel que iría con el Señor, esto es algo que ellos estaban tomando fuera de contexto. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Las personas se dejan influenciar por corrientes de doctrinas, se dejan mover de un lado a otro, no tienen atención o prestan atención a la lectura de la palabra. La iglesia, a través de la historia, con frecuencia se mueve de un lado al otro y no mantiene un balance de una manera apropiada. Y Jesús dice, Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. O sea que la advertencia del Señor Jesucristo es de estar alerta, de estar pendientes, de estar atentos. Él no nos pide que calculemos cuándo va a regresar, que hagamos cuentas como hacen algunos. Él lo único que pide es que nosotros estemos con un corazón en un sentido alerta de su venida, que estemos atentos con relación a su regreso. Y vemos aquí que la palabra velad está en un imperativo presente. Es algo que nosotros debemos mantener constantemente en cada uno de nosotros. Esta palabra velad nos hace ver a nosotros que es algo que debe caracterizar nuestra vida como cristianos. Ese estar atentos debe estar en nosotros para que estemos siempre alertas a la venida del Señor, porque no sabemos a qué hora el Señor vendrá. Versículo 43, pero sabed esto, dice el Señor. O sea, tengan la capacidad de entender, analicen bien, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús les hace ver a ellos precisamente, y es lo que a través del capítulo 25 él va a hacer manifiesto, es la manera en que un verdadero cristiano debe estar en ese alerta, en esa velar, en esa vigilancia acerca de su venida. El ladrón llega en el momento que el padre de familia no lo espera. Así vendrá el Señor Jesucristo. Nadie sabe la hora ni el día. Si una persona se va a introducir en su casa para sacar algo que es suyo y que no le pertenece a él, él no le va a hacer una llamada con anticipación y decirle: hermano, mira, fulano de tal, estoy planeando ir a tu casa porque me gusta ese televisor grandote que yo veo cuando paso por la carretera, que eso se ve que parece una parentera y me gusta ese televisor. No le va a decir eso. Yo voy a ir posiblemente el viernes aproximadamente entre 10 de la noche y medianoche. Si eso a usted le dijera un ladrón, usted estaría poniéndole alarmas a las puertas, a las ventanas. Si es usted esos fuertes que le gusta defender su casa, estaría con un bate detrás de la puerta a ver a qué hora va a entrar. O si no, pues para ser más pacífico, llamaría a la policía para que él hiciera lo que tenga que hacer. Pero no lo iba a tomar por sorpresa. Y Jesús dice, el ladrón entra a su casa y él no le avisa cuando el dueño de la casa, el señor, el padre de familia, que es el dueño, menos lo espera. Y Jesús está diciendo, de esa misma manera será la venida del Hijo del Hombre, en el momento en que nadie lo espere. Jesús ha dicho que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, de la misma manera que nadie sabe a qué hora el ladrón va a entrar a su casa. Y Jesús, la Escritura misma manifiesta acerca de esa comparación que se hace siempre en relación con la venida del Señor y el ladrón entrando a la casa. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo como ladrón, Apocalipsis 16:15. En Primera de Tesalonicenses 5:2 el apóstol Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que Jesús no está describiéndose a sí mismo tampoco como alguien que viola la ley. No. Lo que Jesús quiere manifestar, su punto es bastante claro. Lo que quiere manifestar es que lo inesperado y desagradable que puede ser su regreso para aquellos que no están preparados. Este es el punto. ¿Qué sucede cuando un ladrón entra a su casa? Él le va a quitar cosas que le pertenecen. Él se va a llevar cosas y usted va a sufrir pérdidas. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que de la misma manera, para aquellos que no estén preparados, cuando el Señor Jesucristo venga, estas personas van a sufrir pérdidas, pérdidas espirituales. Estas personas van a sufrir pérdidas con relación a su vida futura. Y ese es el propósito de Jesús al hacer manifiesto el estar preparados, preparados. Versículo 44, Mateo 24, por tanto, o sea, así como el ladrón entra, que nadie sabe y causa daño a estas personas que le produce pérdida, por tanto, también vosotros estad preparados otra vez. Esta preparación, este estar listos, este velar, es algo que hace énfasis en estos versículos. Es una advertencia, es algo que está en imperativo, es algo que es una orden, estad preparados, se dice también vosotros. Y tenemos que recordar siempre que Jesús está sentado al otro lado en el Monte de los Olivos, que tiene al frente la panorámica del templo. Le está diciendo a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, vosotros también, los que están con él, los que están cerca a él, que estén preparados. ¿Y qué significa estar preparados y alertas velando? Esto es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque se puede tener una mala percepción de lo que significa estar preparados y alertas. ¿Será que estar preparados y alertas es estar pendiente de lo que está sucediendo en Israel? ¿Será que estar preparado significa estar viendo las noticias, estar leyendo los periódicos? ¿Qué acontece con lo que está sucediendo en este momento en Rusia, con Ucrania? ¿No? Porque si pensamos en eso, no seguimos la idea de lo que Jesús está hablando aquí. Y hay personas que tienen una lista de ciertos eventos antes de que el Señor regrese y pasos que deben seguir. Y Jesús entonces hace una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Esta palabra siervo es esclavo. La palabra griega doulos, que significa esclavo, esclavo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y Jesús cuenta una historia que debería ser familiar para aquellos que están escuchando. Era algo muy común que los terratenientes, los dueños, los señores, los amos, salieran de sus casas por tiempo indefinido. Ellos se iban de viaje y eso significaba que su familia se iba con ellos. La casa quedaba sola por un buen tiempo. Entonces dejaban a ese esclavo, a ese siervo que era el de más confianza, un siervo que tenía, digamos, un nivel un poquito más alto que los demás siervos, a cargo de la administración de su casa. Esta persona se encargaba de darle el alimento a sus consiervos, a los demás trabajadores. Y obviamente al final, al regreso de su amo, este siervo, este esclavo, debería dar un informe, un reporte acerca de lo que él había hecho con su propiedad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Y aquí estamos hablando de un esclavo. ¿Quién es ese esclavo fiel? Y cuando nosotros venimos a nuestra condición como creyentes, nosotros somos esclavos. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Jesús dice, ¿quién es el siervo fiel? ¿Cuál es ese siervo en el cual se puede confiar? ¿Qué es lo que prácticamente traduce esto? ¿Quién tiene una constante lealtad a su amo? Cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él o ella. Y aquí es donde vamos viendo que el Señor Jesucristo va penetrando en estos discípulos. Y desde luego, eso nos toca a nosotros también, como sus discípulos. ¿Quién es el siervo fiel en que Dios puede confiar? ¡Wow! ¿Quién tiene esa lealtad a su amo? Nosotros como esclavos de Cristo. ¿Quién tiene esa lealtad a Cristo? ¿Quién cumple sus obligaciones que Dios demanda de cada uno de nosotros? Y él o ella es fiel a su amo, esa confianza depositada en él o ella. Y dice, y prudente. Esta palabra es sabio. Esta palabra es alguien que discierne. Es alguien que tiene ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y Jesús pregunta, ¿quién es la persona que corresponde a la autoridad que el amo le da sobre su casa para alimentar al resto de sus esclavos? ¿Quién es ese siervo y fiel en el cual Dios, Cristo, puede confiar para darle el cuidado de aquellos consiervos, de aquellos otros esclavos? ¿Quién es pues el siervo fiel el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y una de las cosas que a mí me gusta cuando estoy viendo los textos es hacerle preguntas. Y yo me pongo a pensar qué había en la mente de Jesús al decirle esto a sus cuatro fieles discípulos que están frente a él. Porque obviamente si se estuviera refiriendo a Judas, Judas no estaría en medio de ellos, estaría en otro lugar, porque ahí están ellos cuatro. ¿Sería que Jesús tenía en mente acerca de Judas? No sabemos. ¿Sería que Jesús estaría pensando en la iglesia futura, esta iglesia moderna, donde los siervos lo único que hacen es trasquilar a sus ovejas, sacar provecho a expensas de sus ovejas y no tener el cuidado de ellas? No sabemos, pero es una gran interrogante por qué Jesús está diciendo esto precisamente a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, sus tres más cercanos, más Andrés. Jesús probablemente tenía a su vista los días oscuros por venir, cuando los líderes futuros serían culpables de abusos, de excesos y de crueldades. Pero el punto principal allí es que el trabajo de ese siervo no es servir a sus propios intereses, sino servir a los intereses de su amo, a su casa, a lo que él posee, a lo que es de él. Este esclavo que es su discípulo, que él menciona en este primer ejemplo, es sabio, es sensato y usa discernimiento. Sus pies están firmes, están en el piso. No está especulando, no está soñando. No ha dejado de trabajar para irse a esconder detrás de una cueva, a tener unos binóculos, a estar observando cuando empiece a haber constelaciones y cosas raras en el cielo para él estar atento a la venida del Señor. No, este hombre está haciendo, perdón, lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que el Señor Jesucristo le ha dicho que haga. Y él dice, versículo 46, bienaventurado, o sea, bendecido, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Le haya haciendo así. O sea que este es un siervo que estaría llevando a cabo la labor que el Señor, su amo, le ha encomendado. O sea que bienaventurado, bendito es aquel que cuando el Señor regrese, esa persona esté haciendo precisamente lo que el Señor le ha mandado hacer. ¡Wow! Es una bendición especial para aquellos que son tanto fieles como sabios. O sea que se necesita primeramente fidelidad y se necesita segundo, sabiduría. Habrá una bendición. ¿Y cuál será la recompensa del esclavo? Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Wow. O sea que esta recompensa, lo único que significa es más trabajo. Es un trabajo que va a ser mayor. Es un trabajo que va a ser más grande. Es un trabajo, aquí estamos realizando un trabajo aquí en la tierra. Pero obviamente ese trabajo que el Señor manifiesta aquí es un trabajo que será cuando estemos en el reino de Dios, sirviéndole al Señor, haciendo posesionado, sirviendo de administrador de todo aquello que el Señor desea poner sobre cada uno de nosotros. Es lo mismo que el Señor dice en el versículo 21 de Mateo 25, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Pero aquí, cuando vemos entonces que Jesús está haciendo manifiesto este estándar de este amo, un sirviente confiable a cargo de todas sus posiciones, a cargo de los demás sirvientes, para que cuando el dueño venga, esto se relaciona con cualquier creyente. Todo lo que cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a hacer, a servir de alimento para las demás ovejas, para los demás hermanos, servir de ayuda, servir de apoyo, servir de esa mano que pueda asistir a los demás que están en necesidad. Pero este texto, si lo vemos de una manera categórica, esto aplica para aquellos que están a cargo del rebaño que el Señor ha puesto. O sea que esto implica predicadores, líderes, ministros y personas que están en el liderazgo de la iglesia. Aquellos que están a cargo del alimento de los demás consiervos. Todos somos esclavos, los demás somos todos esclavos. O sea que este es un punto en que prácticamente el Señor Jesucristo está llamando la atención a todos en general, a ese servicio el cual ha puesto de una manera diferente en cada uno de los que se están en su iglesia y están llevando a cabo una labor para su obra. Cuando yo veía este texto, yo dije: wow, esto es un texto que prácticamente involucra a la iglesia. Involucra a todos que estén llevando a cabo la labor que el Señor ha encomendado hacer. Que cuando el Señor regrese, nos encuentre haciendo lo que Él ha mandado hacer. Porque eso traería bendición. Traería esa bendición de que si en lo poco que es terrenal hemos sido fieles, Él va a poner a aquellos que son fieles a Él en algo mucho más grande. Y no solamente eso, sino: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Jesús está siendo claro en esto. Una recompensa a la fidelidad en una esfera más pequeña que conduce a una más amplia. La recompensa por el trabajo es más trabajo, un trabajo más noble, un trabajo a mayor escala, un trabajo sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios soberano, al Dios todopoderoso. O sea que cuando pensamos en que en el cielo vamos a ir a descansar, no es así. Habrá trabajo que hacer. Habrá mucho que hacer. O sea que si hacemos la voluntad de Dios aquí, un día trabajaremos al mismo Señor. Estaremos aquí, estamos trabajando para su obra, para otros esclavos, otros hermanos. Pero si hacemos esa obra, vamos a estar sirviéndole directamente al Señor en sus asuntos directos. La recompensa simplemente vendrá en la venida del Señor. Esta es una recompensa que se manifestará en el reino de los cielos. Mientras tanto, debemos servirnos los unos a los otros. En este momento es tiempo de servir con humildad. Es tiempo de servir sin prepotencia. Es tiempo de servir sin arrogancia. Y la pregunta es, ¿eres tú ese siervo fiel? ¿Soy yo ese siervo fiel? ¿Somos nosotros esos siervos fieles? ¿Se está obedeciendo la palabra de Dios? Lo que Él manda hacer, porque obviamente está hablando en el contexto de ese siervo que sirvió a los demás. Pero en ese mismo servicio a los demás, el ejemplo que cada uno dé prima. Estamos haciendo manifiesta nuestra santidad, estamos haciendo manifiesto nuestro parecer a Cristo, estamos haciendo manifiesta nuestra piedad. Porque la Escritura también habla en el sentido de que, de acuerdo a nuestro comportamiento, podemos ganar a otros sin palabras. O sea que este contexto de Jesús está haciendo manifiesto que cada uno de nosotros debemos estar haciendo lo que el Señor manda que hagamos. Esposos están amando a sus esposas como el Señor manda. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Es un mandato. Esposas están respetando a sus esposos y están sometiéndose a sus esposos como a Cristo. Toda esta es una serie de preguntas que podemos hacer muchas más. ¿Estaremos haciendo lo que el Señor dice que hagamos cuando Él regrese? Él dice, velad y estar preparados, versículo 42 y 44. Y para los cristianos eso no significa leer cantidad de libros apocalípticos acerca de la venida del Señor. No significa estar atento a las noticias. No significa pensar en diferentes teorías sobre las señales y eventos de cuándo y cómo el Señor podría volver. Vigilancia y estar atento significa fidelidad. Siervo fiel y astuto, o siervo fiel y sabio. O sea que de eso se trata la vigilancia, fidelidad, estar listo, ser fiel y estar listo. Y hay deberes que tenemos que cumplir nosotros como creyentes, muchos. Y esos deberes son las cosas que Cristo nos ha confiado, y en este pasaje Él enfatiza especialmente cuidándonos los unos a los otros. ¡Wow! Ministrándonos unos a los otros. O sea que este pasaje claramente está hablando de esa comunión dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y todo cristiano profeso, cristiano que dice haber abrazado a Cristo, debe hacerse siempre esta pregunta. Siempre. ¿Estoy listo para su venida a la luz de esto que está diciendo el Señor Jesucristo? ¿O somos obedientes a sus mandamientos? ¿O estamos más preocupados por nuestra propia agenda que por la agenda del reino? Son preguntas que debemos hacernos. Porque aquí viene entonces lo que el Señor contrasta con aquel siervo que no va a estar haciendo lo que el Señor pide que haga, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, y me llama la atención porque aquí el Señor Jesucristo está penetrando en lo interior de ese siervo, en lo que motiva sus pensamientos, en lo que lo conduce a actuar a él. Dice, pero si el siervo malo dijera en su corazón, y aquí vemos con relación a lo que él va a decir, que hay algo de presunción, hay algo de orgullo, hay algo de arrogancia. Mi Señor tarda en venir. O sea que, Él ha dicho que va a venir, pero tal vez no será en este tiempo. Yo pues voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer, lo que yo siempre he querido hacer. Este es un esclavo que tiene esa libertad temporal. Es una persona que se siente que puede hacer todo aquello que ha soñado hacer y ahora tiene la oportunidad. Y esto me trae a mí a la memoria que lamentablemente muchas personas que han estado desde pequeños en la iglesia, prácticamente han crecido en la iglesia, llegan a un punto en que se sienten que quieren conocer el mundo. tienen amigos o amigas que pues obviamente no son creyentes, pero están en la universidad tal vez, en diferentes lugares, y sienten como eso de que, wow, yo quiero experimentar esto, yo quiero conocer esto. Y este esclavo se sentía en ese aspecto. Siempre estaba al lado de mi amo, ahora estoy libre. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y Jesús toca lo que este hombre se dice a sí mismo. Y a menudo es más importante o tiene más valor lo que una persona se dice a sí mismo que lo que manifiesta públicamente. La escritura claramente dice en Proverbios 23:7 que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es. La persona que en su corazón guarda ciertos aspectos que tal vez aparentemente no son visibles a las demás personas, pero Dios los conoce. Dios los sabe claramente. Él está atento a ellos. Él sabe cuáles son las intenciones del corazón. Y Jesús está haciendo manifiesto en este siervo malo qué es lo que hay dentro de sí y qué es lo que él planea, perversa y o irresponsablemente. Y muchas veces pudieran existir motivaciones internas que tal vez no fuesen tan visibles aparentemente, pero de un momento a otro en la venida del Señor eso va a salir a la luz pública. ¿Y qué sucede con este siervo fiel que él señala? Que esos pensamientos, eso que hay en su corazón, eso que lo motiva, como hemos visto anteriormente, de un momento a otro eso se va a hacer manifiesto en acciones. Versículo 49. Comenzaré a golpear a sus consiervos. Este siervo, calculando el retraso de su amo, él saca de por sí a sus propios deseos y empieza a maltratar a sus consiervos. Comienza a vivir la vida que siempre ha querido. ¿Y cómo sabemos entonces que este es un mal siervo? Porque abusa de su posición. Cree que él es el autónomo en ese momento. Se cree que él es el que puede gobernar como quiere. Este siervo cree que él es el amo, porque el verdadero no está. Empieza a hacer lo que él le provoca. Esa es la razón que miramos que este siervo es un siervo malvado. Comienza a vivir la vida que siempre ha querido. Él no ayuda a la familia de la fe. Él lo lastima. Este siervo, en vez de procurar por el beneficio de los suyos, lo que está haciendo es causarles daño. ¡Wow! Dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. Esta persona, que era alguien que su amo tenía en bastante confianza, simplemente empieza a manifestar esas características de que verdaderamente dentro de él no existía nada verdaderamente auténtico. Dice que empieza aún a comer y a beber con los borrachos, se tira a una vida de mundanalidad, se tira a hacer todo aquello que no debe ser manifiesto en una persona de Dios, a un siervo de Dios. Prefiere complacerse en los deseos de la carne. Y esto es una gran realidad. No hay nada más o prueba más efectiva para usted analizar el corazón de una persona que dele poder a esa persona. Usted le da poder a una persona y usted se da cuenta quién es esa persona en la manera que actúa asumiendo ese cargo de poder. Y este siervo prácticamente tenía esa perspectiva de pompa y poder para sí mismo. ¡Wow! Y esto es algo que podemos ver en las famosas iglesias de la prosperidad. Estos hombres que tienen esa pompa, ese orgullo, esa prepotencia, esa manifestación de que ellos son los únicos Y ellos ejercen esa autoridad sobre sus ovejas de una manera en que prácticamente no se interesan por protegerlas ni alimentarlas, sino que abusan de ellas. Y me escucha, me gusta un comentario que dice Donald Carson. Él dice: cualquiera que sea la autoridad que poseemos como discípulos de Cristo, no debemos olvidar que servimos a otro. Servimos a otro, no nos servimos a nosotros mismos. Este siervo malvado es alguien que dice ser cristiano con sus labios, pero no está el Señor en su corazón en ese momento. No lo ha estado nunca, porque él reaccionó en la primera oportunidad que tuvo de hacer todo lo que quiso hacer. ¿Qué va a pasar entonces cuando su amo regrese? Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Este hombre va a ser tomado por sorpresa, porque él no está preparado. Este hombre nunca se imaginó que ese día llegaría. Y ese es el punto que Jesús está mostrando aquí. Que éste no está preparado para la llegada de su amo, porque pensó que él nunca regresaría. Dijo: no, ya él no va a venir, voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer, me voy a ir al mundo, voy a hacer todo lo que yo quiera. Porque total él no va a venir, no ha llegado y probablemente se tardará mucho tiempo en regresar. Versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Aquí viene el castigo. Y esta palabra castigar es una palabra fuerte. Esta palabra en el griego significa cortar en dos. Esta palabra es tomada de la Septuaginta, usando este verbo en cortar un carnero como holocausto en dos. Esta palabra se usa en Génesis 15:10 cuando Dios hace un pacto con Abraham y se presentan unos animales que están partidos en dos. Este castigo duramente es partir en dos. O sea que el castigo es severo. Cuando el Señor Jesucristo venga y estos que no estén haciendo lo que Él ha mandado, ese castigo será prácticamente partir a una persona en dos. El juicio va a ser brutal. Esto nos muestra respecto a su severo castigo. Y Jesús dice, literalmente, que esa persona va a estar partida en dos. Wow, algo que ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Algo severamente grave. Partir en dos es una imagen aterradora. Y dice que se les asignará el lugar con los hipócritas, pondrá su parte con los hipócritas. Lucas 12:46 dice, será puesto con las personas infieles. O sea que esto se asocia a la fidelidad del fiel siervo y a su sabiduría, con lo opuesto, infidelidad e hipocresía. Pero ¿por qué será puesto en lugar con los hipócritas? Porque Jesús está hablando precisamente de aquellos que profesan a Cristo. Aquellos que profesan a Cristo y pretenden ser cristianos, pero no están listos para su venida. De eso se trata. Porque pretenden ser parte del rebaño de Dios, pero lo que hacen es prácticamente una actuación. No son parte del rebaño. Y no hay un grupo de personas en el libro de Mateo que sea más castigado que los hipócritas. Podríamos decir que hay más consideración para las prostitutas, para los recaudadores de impuestos o publicanos, que para los mismos hipócritas. Jesús es severo en este aspecto. Nada debiera asustarnos más y llamarnos a examinarnos a nosotros mismos que estas palabras. Y es una verdad que todos nosotros tenemos en nuestro corazón una semilla de hipocresía. Es una realidad que en un grado u otro hay hipocresía en relación a que nunca vivo las cosas que yo digo. Es una realidad. Todos tenemos algo de hipocresía por lo que luchamos. Pero la hipocresía que Jesús manifiesta aquí es declarar ser alguien que tiene un estatus de justicia, y la realidad es que por dentro está lleno de suciedad y de corrupción. Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos precisamente. En Mateo 23, cuando les dice, Mateo 23, 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Esa es la hipocresía que Jesús castiga aquí. Aquellos que aparentemente se ven justos, santos, con aureola en la cabeza, pero por dentro están llenos de maldad y podredumbre. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús aquí que está el lugar para los hipócritas? Definitivamente no es el cielo. No es el cielo. Cuando Jesús dice que son puestos en el lugar de los hipócritas, no es un lugar donde van a ir todos porque pues todo el mundo es hipócrita. No. Este lugar es un lugar de condenación, es un lugar de destrucción, es un lugar de perdición. Es un lugar de castigo. Un lugar de castigo eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro significa lamento. Y el crujir de dientes puede ser una sensación de desafío, de rabia por estar ahí, o a la misma vez de desespero. Esa es una realidad que manifiesta el Señor Jesucristo. Y lo dice en diferentes pasajes. O sea que, ¿habrá algún malentendido sobre el lugar donde habrá lloro y crujir de dientes? No creo que exista. El lugar de lloro y crujir de dientes, ese es el lugar donde habrá condenación para todas esas personas que no estarán haciendo lo que el Señor Jesucristo manda. No habrá perdones en ese lugar, no habrá apelaciones. Será lo que se dicte y para siempre. No habrá lugar de un abogado defensor. No habrá lugar para una segunda oportunidad con Jesús. Definitivamente no habrá ninguna. Incluso cuando llegue el juicio, por horrible que sea, no habrá arrepentimiento. Van a rechinar los dientes de rabia por Cristo. Rechinarán los dientes en desafío contra Él. Lo odiarán aún más de lo que lo han odiado antes. Y finalmente, John Piper dice, la ansiosa espera por Cristo es simplemente una señal de que lo amamos y creemos en Él, auténticamente. Hay una fe falsa que solo quiere escapar del infierno, pero no desea a Cristo. O sea que no hay dos tipos de fe. Hay una fe que quiere escapar del infierno. Hay una fe que simplemente desea evitar el castigo, pero hay una fe que se manifiesta como señal de que amamos a Cristo. Y esa verdadera fe es la que salva. Esa fe que quiere evitar el castigo eterno no salva y no produce una expectativa ansiosa por la venida de Cristo. O sea, que en conclusión, el Señor no te está pidiendo que uses unos binoculares y estés pendiente de los cambios que pudieran suceder cósmicamente, constelaciones cayendo, ni nada de eso. Lo que el Señor está pidiendo es que seas fiel a lo que Él te ha mandado hacer. Llevarlo a cabo con sensatez, llevarlo a cabo cumpliendo con alegría esa tarea que Él nos ha encomendado hacer y que estemos preparados para su segunda venida y que Dios nos ayude a todos. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la gran promesa, pero aquí viene prácticamente algo que debemos tener en cuenta, versículo 3 de 1 Juan 3. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tenemos esa esperanza de que Él vendrá y que estamos haciendo lo que debemos hacer, debemos mantenernos purificándonos, así como Él es puro. Mis hermanos, que esta verdad pueda alinearnos a nosotros en lo que cada uno de nosotros estamos haciendo dentro de la obra del Señor, pero también lo que estamos haciendo que Él nos manda hacer en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, las esposas con los esposos. Y lo que estamos haciendo de una manera en donde nuestra imagen, nuestro testimonio, nuestra actitud hace manifiesto, dándole gloria a Cristo o blasfemando el nombre de Cristo. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque son palabras que nos confrontan a todos. Son palabras que, como servidores, como hijos tuyos, como parte de un ministerio, como parte del cuerpo de Cristo, cualquiera sea la labor que desempeñamos, nos llama a hacer aquello que tú nos pides que hagamos, Señor. Que podamos entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Que podamos mantenernos fiel, que podamos usar ese discernimiento. Que podamos actuar en humildad. Que podamos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Que podamos ver a nuestros hermanos como esos seres esclavos de un mismo Señor y que no tenemos potestad sobre ellos. Que esta verdad pueda ser